you say? If you could talk to me, what news would you bring of voices in the sky? Nightingale hovering high, harmonize the wind. Darkness, your symphony, I can hear you sing of voices in the sky. Just what is happening to me? I lie awake with the sound of the sea. Skipping rope, tell me what you sing. Playtime is nearly gone, the bell's about to ring. Voices in the sky. Just what is happening to me? What news would you bring of voices in the sky? Voices in the sky.
Precioso tema de The Moody Blues, la banda británica de mediados de los 60 en adelante, porque tuvo una carrera bastante extensa, en este caso desde el año 1968, haciendo Voces en el Cielo, Voices in the Sky, porque hoy nuestra banda sonora tiene que ver con la voz, así como denominador común en las canciones que estamos compartiendo.
Así es, porque bueno, tenemos nada más ni nada menos el placer de recibir en esta tarde una queridísima colega fonoaudióloga, licenciada en fonoaudiología, comunicadora, actriz, locutora, que ha hecho creado este método que es de totalidad integrada e integradora, considerada singular en su género y en el que se basan sus cursos. La Voz de los Tiempos es el libro que ella acaba de editar y justamente integra un poco de todo lo que ella aprendió a lo largo de su trayectoria. También ha hecho, ha estudiado técnicas que tienen que ver con la psicología para aprender un poco más y no solo ayudar a sus estudiantes, sino también incorporarlos, que los ha incorporado a su propia vida y los trata de plasmar en este libro que, en lo personal, yo ya sé que lleva muchísimos años trabajando en él. Así que es un placer y una enorme alegría saber que está acá en nuestras manos y en nuestra mesa de trabajo.
Bueno, muchas gracias, Mónica, Cristian. La verdad es un placer, al contrario, estar con ustedes acá hoy. Encontrarme con una mujer que ha crecido de una manera impresionante, como es Mónica Lorenzo. Y lo digo con gran orgullo, por supuesto. Y bueno, me encanta y sé que además les está yendo muy bien, por lo cual me alegro mucho, los felicito.
Me vas a hacer sonrojar, María.
No sé, y bueno, y si quieres sonrojarse, sonrojese, nomás que le queda barba.
Es un placer charlar con María del Carmen Núñez, entre otras cosas, porque más allá de todo lo que comentaba Moni en la apertura, estamos hablando con una referente de nuestro medio y estamos hablando con una persona que además tiene un montón de historias vinculadas a este medio, desde generadas a lo largo de mucho tiempo, María del Carmen.
Maestra de muchos.
Maestra,
de muchos que en estos momentos están trabajando en los medios de comunicación.
La voz de las voces, podríamos decir.
Mía también, por supuesto.
María del Carmen, ¿cuándo descubriste que tenías esa voz y ese decir que podía servirte para trabajar en la radio uruguaya?
Bueno, en realidad, ojalá tuviera toda la experiencia que tengo ahora y te podría contestar de otra manera, pero de verdad fue de casualidad total y absoluta, porque yo estuve en un tiempo fui a vivir a Paysandú, y allí me robaron la cartera con los documentos. Cuando voy a la radio, a una radio, a CW35 Radio Paysandú, a denunciar eso, a ver si alguien lo había encontrado y demás, el chico que estaba en la recepción me dice: pero tú tenés muy buena voz, podrías trabajar acá con nosotros, porque además yo estaba buscando trabajo. Bueno, el asunto que en principio pensé, bueno, este señor me querrá invitar a tomar un café, fue lo que me imaginé. Pero no, Jorge Bartaburu, adorado, que si nos está escuchando le mando un beso enorme. Ahí empecé como informativista. Te imaginas que el corazón, no sé, me latía acá en las sienes, con un miedo impresionante, pero bueno, esa fue la tarea que hice y ahí empecé a trabajar. Luego me vine a Montevideo con cartas de recomendación y ahí empecé si mal no recuerdo, la primera radio justamente fue El Espectador. No miento, CX30. De CX30 pasé al Espectador Radio Sarandí. Y allí fue donde me definí, porque en realidad
no era lo que más te gustaba, el periodismo, ¿no?
Al revés, me gustaba mucho el periodismo. Yo no quería ser locutora, quería ser periodista. Pero la vergüenza que tenía en ese momento hacía que mi voz fuera como muy suave y muy, te diría, más de locutora que de periodista. Y ahí fue que me dijeron enseguida, ¿no? Me dijeron, bueno, me parece que tú estás para una locución. Y ahí empecé a trabajar como locutora. Igualmente, en el libro hay dos testimonios de compañeros, justamente periodistas, porque claro, nadie me cree a esta altura que yo alguna vez fui periodista. Hay dos compañeros que atestiguan que en aquel momento, cuando existía el Consejo de Estado, no me pregunten fechas, pero bueno, allí trabajé un tiempo muy breve como periodista. Y después, bueno, se me fue dando eso de la locución. Y la locución, debo confesar, me permitió, porque ¿qué pasa? Se pagaba mucho mejor la locución que el periodismo. Y eso me permitió empezar a estudiar y empezar a independizarme de algunas cosas. Y llegué a la parte de fonoaudióloga, o sea, llegué a ser fonoaudióloga y después, si querés, a investigar en otros rubros. Por eso lo que tú decías de...
Claro, porque te empezaste a como dar cuenta, digamos, de que la fonoaudiología no llegaba totalmente, por lo menos, a lo que era la voz y la comunicación, que habían otras cosas más que abarcar.
Exacto.
Si mal no me equivoco.
Exacto. Sí, hay otras cosas que tienen más bien que ver con lo afectivo-emocional, que incide muchísimo en la voz, que son nudos que yo tengo que desatar para que la persona siga creciendo. Y eso verdaderamente me hizo, por eso te digo, tocar otras cuerdas que fueron muy interesantes, muy interesantes. Es más, en estos momentos no solo viene gente para trabajar en los medios, sino que también viene gente con problemas distintos, de distinto tenor, con los cuales trabajo y trabajo precioso también. La verdad que son de esas cosas de la vida. La vida me quitó mucho, pero también me dio una cantidad de cosas impresionantes y lo valoro enormemente. ¿Cómo es esto de la voz?
Voy a dejar una pregunta pendiente para más adelante, que trata de cuál fue tu primera publicidad, si la recordás.
No me acuerdo.
Pero capaz que en algún momento, capaz que haces memoria, pero si no, ¿sabes qué?
Sí.
Es algo muy importante en lo que vos trabajás y también en lo que queda reflejado en el libro. Es alguna de las anécdotas de los nudos justamente como emocionales que hay en las personas que no permite desarrollar esa voz y el crecimiento profesional que pueden tener, o no profesional, a veces se trata de hablar en público,
sí.
Son distintas trancas que una persona va teniendo para el desarrollo vocal. Contanos, yo sé que justamente no develás los nombres,
no,
que
no,
es lo importante, pero algunos ejemplos para que también la gente comprenda lo que es ese trabajo integral y que también es muy importante, quizás lo están teniendo y nos están escuchando y no lo saben o lo desconocen.
Es cierto. Mira, uno de los más finos, te diría, finos en el sentido de que bueno, justamente que tenés que tener muchos conocimientos en distintas áreas para poder detectarlo, es una chica que yo lo que le dije, o sea, estábamos trabajando con un texto en clase. Y la chica cuando estaba leyendo y en determinado momento hicimos como una especie de revisión, le digo, mira, ¿sabés que siento que el texto literalmente como que se te cayó arriba y como que te anuló? Y ella se sienta y me dice, lo que pasa es que yo no te conté algo muy importante en la entrevista. Bueno, yo realmente les confieso, son de esos momentos en que uno dice, trágame tierra, porque me dice, bueno, yo fui violada por mi abuelo y cuando se lo planteo a mi madre no me cree. Ella llevaba ese peso e incluso en ese momento, o tal vez un tiempito después, mientras estábamos haciendo el curso, estaba noviada con una persona que era golpeador. Bueno, el trabajo fue precioso y fue precioso porque pudo encarar una terapia. Yo siempre me encargo de decir, puedo tocar determinados temas, pero no soy psicóloga. Es decir, soy una fonoaudióloga que estudió otras áreas para poder tener una visión más clara de lo que implican estas cosas, pero nada más. Entonces ella accede a una terapia y, por supuesto, con esa terapia nosotros logró recibirse, logró terminar el curso. En el libro le agradezco, y porque se fue para España después y no perdí contacto con ella, y le digo, bueno, si lees esto me encantaría que te comunicaras conmigo porque te recuerdo con mucho cariño.
Va a llegar esa devolución, sin duda, sí. María del Carmen.
Yo creo que no te imaginas cómo.
Creo que el oficio te debe haber dado mucho, realmente, más de lo que te puede haber quitado, pero entre otras cosas, vos le diste mucho a un montón de oyentes, sobre todo en una era mucho menos visual como es ahora, ¿no? Donde la radio generaba todo un imaginario y una gran fantasía. Y sobre todo, me refiero al periodo en el que animaste las madrugadas de la radio.
Sí.
Fuiste compañía para tantas uruguayas y uruguayos que bueno, me imagino cómo debe haber sido ese hecho de acompañar a la gente desde ese lugar durante tanto tiempo. La madrugada también tiene.
Y con esa voz tan sensual, además.
¿Eh? Sí, yo me imagino. Yo no lo quería plantear en esos términos, pero algún viajecito le debe haber llegado a la central telefónica de la radio, sin duda.
Que era de miedo. Bueno, de hecho, me casé con un. Después, sí. ahora estamos divorciados, pero me casé con un oyente. Pero vos sabés que.
Claro, por eso.
Que en ese momento
de la sensualidad, claro.
En ese momento tenía hepatitis, así que tuve que esperar a que se repusiera para que fuera a verme. Bueno, para mí era un momento precioso, mágico, claro. Era difícil de resistir físicamente, claro. Pero era precioso. Me acuerdo de las entregas, por ejemplo, de los arquitectos en la facultad. Ellos estaban de noche trabajando y me estaban escuchando. Y una vez me fui hasta la Facultad de Arquitectura, que fue precioso el recibimiento. El encanto. Eso sí, me acuerdo, yo estaba, creo que ahí en ese momento, creo que estaba en Sarandí. Pero así como eso, te digo, alguien que venía escuchándome en vuelo. Y entonces en vuelo engancha conmigo, no me preguntes exactamente cómo fue la historia, eso lo saben los técnicos.
Misterios de las ondas.
Exactamente, pero se engancha en vuelo y nos conectamos con vuelo y bueno, me relata todo ese momento hasta aterrizar, de dónde venía, etcétera, etcétera.
Qué brutal.
¿No? Entonces, la noche tiene esa cosa tan, no sé, te diría, especial.
Taxistas, serenos.
Bueno, taxistas, serenos, por supuesto, médicos. Exactamente, ¿no? Es decir, la noche tiene muchísima más gente de lo que uno se imagina. Y realmente, para esa gente, uno es una compañía, porque, claro, es el momento en donde hay menos cosas, es más difícil estar despierto, y entonces, bueno, alguien que acompañe está bueno. Realmente cosas preciosas, 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 viví en esa época. Y con compañeros que bueno, nos veíamos a las 12, ahí entraba yo a las 0 de la mañana hasta las 6 del día siguiente, que bueno, que ahí ya entraba otra gente.
¿Cuántos años lo hiciste eso?
Y lo hice, más o menos creo que fueron 6 años, hasta que el médico me prohibió literalmente hacerlo, porque llegó un momento que veía la noche roja y el día lo veía negro. Entonces claro. Empecé a sentir determinados síntomas que no eran buenos. Y ahí el médico me dijo, no, tiene que cortar, que me acuerdo que a Mullins casi le da un infarto. Pero bueno, yo no tenía más remedio porque realmente estaba sintiendo verdaderamente un cansancio físico y mental, sobre todo, importante.
Demasiado,
¿no?
Demasiado sacrificio.
Sí, fue demasiado, pero lindo, muy lindo.
El libro tiene distintos capítulos y repasa momentos y, digamos, puntos esenciales de lo que es la voz desde el punto de vista de lo que es la identidad también de la persona, de lo que sí. es el comunicar. Creo que la identidad es uno de quizás uno
de los puntos.
Puntos centrales, ¿no?
Interesante, sí. La identidad vocal, a ver, nosotros tenemos heridas en la voz, algunas más visibles, otras menos visibles. Esas heridas tienen una historia. Y entonces la persona lo que tiene es que conocerse y quererse para después empezar a trabajar con su voz real, es decir, siempre su voz, ¿verdad? Pero de pronto instaló algo que no tiene que ver con el mismo. Ustedes han visto, me imagino que ustedes hablarán con mucha gente que les dice lo mismo. Ay, sí. Vos sabés que no me gusta escucharme. Sí. Me escuché en un teléfono, ponele, o bueno, no sé dónde, y no me gusta escucharme, no es mi voz, no siento que no soy yo. Bueno,
el no reconocerse.
Una de las primeras cosas que yo trabajo es justamente eso, la identidad vocal. ¿Quién soy yo vocalmente? Y discursivamente, por supuesto. Donde la persona ahí empieza a quererse, y empieza a recibirse, y empieza a potenciarse, y a crecer. Por eso le digo, señora, que usted está muy crecida, y me encanta y la felicito.
Muchísimas gracias, y usted tiene muchísimo que ver con todo esto. Y también haces hablar a los alumnos, a la propia voz, eso también es otro de los repasos que haces sí. en el libro.
Sí, cuando les
que
digo...
Que en realidad es el primer ejercicio.
El primer ejercicio, cuando les digo, querida voz, que escriban, ¿no? Que le escriban a su voz, yo digo que ese es el primer encuentro con el corazón de su voz. Y mucha gente se emociona, muchísimo, porque nunca se puso a pensar. Es algo como que no nos damos cuenta. Es como, yo siempre lo comparo con los últimos descubrimientos en la vida intrauterina. En tanto, no supimos que allí existía un ser que estaba, ¿no?, latiendo. No nos dábamos cuenta de muchas cosas. Y ahora, al contrario, yo hago foco en eso también, sobre todo porque... Hablo de la primera voz del niño en la serie y de la última voz de la persona cuando deja este mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pongo énfasis ahí. Yo digo que tenemos que trabajar mucho eso, ¿saben? Porque hay unas investigaciones rusas que yo va a ser motivo de otro libro. No solo eso, sino tres líneas de investigación que estoy haciendo ahora. En donde ellos dicen, le llaman el bello discurso, ¿no? La comunicación, el bello discurso de la naturaleza. Hay una frase por ahí que digo, nos preocupamos por la extinción de los animales y no nos estamos dando cuenta que nosotros vamos camino a nuestra extinción si no recuperamos determinadas cosas. Y ahí pongo un énfasis, más allá de que pueda parecer la hija del Quijote de la Mancha y sé perfecto porque tengo los pies en la tierra y porque yo misma tengo que luchar todos los días por salir de esto que estamos viviendo, que es bastante grosero, digamos, ¿no? Pero sin duda, la voz, primero, la identidad vocal, el trabajar primero con uno mismo para mí es el gran paso. El gran paso porque cuando vos trabajás contigo, después podés trabajar desde otro lugar con la familia, con la sociedad, con el mundo. Entonces ese es el primer trabajo. La identidad vocal es el primer trabajo que tenemos que hacer para encontrarnos.
Antes de continuar la charla con María del Carmen, quiero decirles que queremos invitarlos al teatro, porque este fin de semana es el último fin de semana en el que estará el unipersonal de Rogelio Gracia, la obra Tom Paine, basado en nada, tal su subtítulo, allí con la dirección de Lucio Hernández, el Teatro Alianza, y tenemos dos entradas dobles, una para la función de sábado y una para la función del domingo, así que si nos envían la palabra teatro y los tres últimos de la cédula al 8810, repito, SMS 8810, teatro y los tres últimos de la cédula para ver las dos últimas de Tom Paine con la actuación de Rogelio Gracia. Y también tenemos el WhatsApp 092-000-810, donde llega, por ejemplo, un mensaje que dice que sí, que Mazurkiewicz le tapó un penal a Pelé, pero jugando por Peñarol y cuando Pelé jugaba en el Santos.
En
pero
el
no,
70.
No por Mundiales. No sé si fue en el 70.
Fue lo que estaba...
¿Sí fue en el 70?
Sí.
Mirá, en el 70 entonces se vieron las caras por Mundiales y por campeonato de clubes, el chiquito Mazurkiewicz con Pelé, quien también fue protagonista de nuestro espacio Un Día Cualquiera, ya que hoy hace 60 años que convertía su primer gol en un mundial. Estamos charlando con María del Carmen Núñez a cuento del libro La Voz de los Tiempos y muchas, muchas palabras, muchas cosas para seguir charlando con María del Carmen.
Esa es una de las cosas que justamente tú contabas respecto a lo que era hacer radio en aquella época, ¿no? Cuando en tus comienzos y también de la magia de la voz, que eso se ha ido transformando completamente con la incursión de las redes sociales, bueno, de las transmisiones en vivo, de las múltiples plataformas. ¿También entonces ha variado o varía lo que es el rol del comunicador y la voz cómo interactúa con todo eso?
Y yo pienso que sí, digo, a ver, en aquel momento el foco era la voz, precisamente. La gente estaba como escuchando esas voces. Las voces tenían características diferentes también, ¿eh? Yo soy de las personas que soy muy abierta y no pienso que una época fue mejor que otra. Digo, todas las épocas tienen sus cosas buenas y de pronto sus cosas malas. Pero sí ha cambiado, por ejemplo, nosotros tenemos que producir todo, ustedes hoy tienen productores, eso también es un cambio importante. Otra cosa que me estaba viniendo a la cabeza en estos momentos era las cintas que utilizábamos para las locuciones, aquellas cintas enormes que además cuando te equivocabas tenían que cortar de tal lugar a tal lugar, imagínate, para poder unir después esas dos cintas para que quedara como, bueno, se pretendió, se buscaba en ese momento. O sea, ha cambiado muchísimo. Si vos querés, las voces antes eran como más gardelianas, no sé cómo decirte, más, más como serias,
más impostadas,
claro. Y hoy son más naturales. Entonces, yo creo que siempre a mí me gusta escuchar a la persona que dice, bueno, a mí me molesta tal cosa. Entonces, bueno, si le molesta o no me da resultado, suponete que empiece a trabajar en los medios y se dé cuenta de que hay algo que no funciona, y entonces le molesta, entonces yo ahí sí intervengo. Si la persona está contenta con su voz, seguramente no me va a consultar, o si me consulta, como me ha pasado algunas veces, yo soy muy sincera, digo, a ver, ¿cuál es tu problema? ¿Qué es lo que a ti te pasa? Y por ahí, en ese momento se necesitaba solo una charla porque esa persona estaba en ese momento en una situación especial, y entonces esa charla lo único que hace es darle la tranquilidad, la paz que necesitaba, y esa persona después sigue solita. Entonces, es precioso trabajarla. ¿Por qué? Porque no solo para la locución o para lo que es el trabajo periodístico, ¿no? Es precioso trabajarla, por ejemplo, para las películas de dibujos animados o para trabajar... Bueno, tú sos stand-upero, ¿no? Haces stand-up.
Hacemos de todo.
Sí, de todo.
Él es showman completo.
Yo soy un obrero del entretenimiento. Pero la voz es muy importante en todos los casos.
Muy importante en todos los casos, totalmente de acuerdo. Pero
para la comedia decir, también es fundamental.
Exactamente. Sí. La actuación es un poquito más despegado de lo
y
que
también
hace
para el carnaval.
El locutor. Ah, también el locutor, digo, o el periodista. Pero exactamente, para todo eso. Ahí tú tenés que trabajar otras cosas que son bastante más exigidas. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Un político también es importante, pero también es importante alguien que va a dar una charla, pero
los
no
docentes
sé,
en general.
Los docentes.
Claro. A ese punto iba a llegar, porque tú, no quería interrumpirte, María Carmen.
No, por favor.
Pero has comentado anécdotas de personas que de repente llegan con problemas para tener que hablar en público. Por ejemplo, una persona que es un empresario o un profesional de cualquier área o no, una maestra que de repente tiene que ponerse frente a un grupo de gente para, no sé, un cierre de año y tener que hablar,
sí,
¿no, verdad?
Sí.
Y tienen ciertas dificultades y también se los puede trabajar desde ese lugar y buscar también todo eso, desde la que se te transpiren las manos, sí, que la persona se ponga como un poco nerviosa, y no te digo que sea un tartamudeo continuo, pero puede ocurrir también. Y eso también todo responde un poco a lo que hablábamos un poco al inicio acerca de los problemas que la persona también pueda llegar a tener y lo que es el enfrentar esas situaciones, ¿no?
Sí, yo te cuento un caso muy interesante de una persona que tenía que daba charlas a nivel interno en la empresa y a nivel externo. Y en determinado momento se encuentra que él, que siempre funcionaba de la mejor manera, empieza a tener problemas para hablar en público. Bueno, se los hago breve, simplemente, justamente de este estudio que yo hago, donde veo a la persona integralmente, detecto que lo que a él le pasaba era que él estaba, vendiendo un producto que le hacía daño a la gente, en una tabacalera en concreto. Y él empieza a sentir una te diría, un choque consigo mismo, en donde él decía, yo no puedo estar acá porque yo esto, me doy cuenta que esto le hace mal a la gente y yo estoy acá diciendo que está bárbaro, que está estupendo, que fumen, que hagan. Y cuando llegamos a ese lugar, él recién ahí encontró verdaderamente la respuesta a lo que le estaba ocurriendo. Por eso digo que es importantísimo. Estas cosas que parecen que no son tan importantes, de verdad son verdaderamente, te diría, hasta... no encuentro la palabra exacta, pero te diría que son neurálgicas para poder vencer un problema. En el caso de él, no solo venció el problema, sino que después, una vez que él se dio cuenta de todo lo que le estaba ocurriendo, directamente se fue. O sea, renunció a su puesto en ese lugar. Un puesto que le permitía mantener una familia, un puesto que además le permitía un sueldo interesante, y dijo, no, prefiero retirarme de esto y ser feliz. Y bueno, por suerte es muy feliz, está muy bien con toda su familia y verdaderamente hizo lo que él necesitaba. Y como eso, lo que tú decías también, yo tenía una chica que me dejaba un charquito de agua en el piso durante la clase. Se fue con las manitos secas. Entonces, eso es lo que a uno, ¿viste? O otras cosas que pueden estar incluidas, o pueden estar directamente relacionadas con el lenguaje, con el manejo del lenguaje. Por ejemplo, hay problemas de lectura. Y los problemas de lectura a veces son pequeñas cositas que no fueron detectadas en su momento y eso hace que la persona se empiece a sentir mal. Y muchas veces es que hay que tener paciencia. Esa persona necesita pasar otra vez por el aprendizaje para que esa lectura sea como debe ser. Y eso implica que esa persona también tiene que estar de acuerdo. Una de las cosas que digo es que yo puedo estar 3 años trabajando con la persona, pero si la persona no tiene la voluntad de hacer las cosas y de querer salir de ese lugar. Yo he trabajado con, creo que tú lo sabes y públicamente lo he dicho, con Anita, una chiquita down, uh-huh. Que yo sabía que podía ir hasta determinado lugar, pero no podía ir más de ahí. Claro. Y sin embargo, con Anita trabajamos precioso. Y con otra chiquita que tenía un problema importante también de atraso mental, que te confieso tenía se ponía a leer así, pero claro, súper pegadito, muy cerca del texto. Y tenía con la voz más dulce que te puedas imaginar, se los aprendía de memoria y los decía. Entonces, ¿sabes qué? No hay límites. Yo siempre digo que me encantaría ser Miguel Ángel para pintar las cosas que salen en el consultorio porque son maravillosas. Mm-hmm.
María del Carmen, vos decías hoy más temprano que este oficio te dio y te quitó mucho. Hablamos de algo de lo que te dio. ¿Qué te quitó el trabajar en radio y el trabajar con la voz?
No, en realidad no me refería a la voz. La voz me dio pobrecita, me dio todo. Porque en realidad cuando la voz de los tiempos está referida a que yo hago toda una introspección a nivel familiar. Porque entiendo que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos tienen mucha influencia en esa voz primera, en la voz con la que nosotros nacemos. Por supuesto, más directamente a nuestros padres, pero a su vez es como una cadena, ¿no?, que se va generando. No, la vida me sacó cosas. La vida me sacó cosas que digamos que de alguna forma están puestas acá en el libro, están dichas en el libro, que eso hizo también, en realidad se lo debo agradecer a Claudia Garín, la editora de Planeta, porque yo había empezado en el 2013 simplemente con la intención de poner la técnica vocal y de contar la experiencia. Y Claudia me dice, ¿y por qué no vamos para tu vida? Y yo le digo, no, pero mirá que ya tuve muchas terapias, ya lo dije tantas veces, que otra vez más. Me dice, pero mirá que la gente, eso a la gente le gusta. Entonces encontré la forma de que la voz contara sobre mi vida. Entonces la voz cuenta, ¿eh? Ella es la maestra, ella es la terapeuta, ella es la que cuenta. Pero la verdad que la voz al contrario, me dio todo, hasta a estos jovencitos divinos han sido un motivo de vida, ¿no?
Hay que agradecerle que nos sigue diciendo jovencitos, ¿viste?
Está señalando a Mónica.
Hay que agradecérselo. Y hay algo que ella decía que me parece interesante. 1-1 va el partido. ¿Terminó?
No, está pasando algo raro y es que les cuento a la gente que hay un festejo desaforado de Irán, pero el árbitro Cunha paró la incidencia cuando incluso el tanteador indica 1-1. El primer gol de España fue Diego Costa en una jugada algo extraña, parece más bien un gol en contra de Irán. Y otra vez el árbitro uruguayo Andrés Cunha en un momento polémico. Vamos a ver si podemos contarle a la gente la reiteración de la jugada, pero básicamente lo que ocurrió es que hubo un festejo del gol iraní.
Como si fuera totalmente un gol.
Como si fuera totalmente lícito con los jugadores que vinieron desde el banco. Está esperando, no sé si va a tener que hacer una nueva. Va a tener que corroborar.
Y aparte está tratando de tranquilizar a los jugadores.
Imagínate que los jugadores de Irán que acaban de venir de. Primero que es un partido bastante parejo, donde España no ha podido imponer
mucho frente,
su fútbol.
Sí, tal cual.
Irán es un rival un poco más peliagudo. Por ejemplo, el director técnico de Irán está pidiendo el VAR en este momento.
Eso te iba a decir, el VAR.
No sé cuál fue la incidencia, porque estábamos escuchando a María del Carmen muy atentamente, y de golpe, aquí viene la incidencia. Es un centro al área, aparentemente en línea, si marcó posición adelantada, parece que no hay tal cosa. La marca. Pero no sé. Hay una mano. Hay una mano del delantero iraní, está algo oculta previo a la definición y se confirma que no es tanto de Irán. Sigue el partido 1-0, pero ahí tenés que ver, si pueden ver la reiteración, lo que fue el festejo iraní.
Era impresionante, era
No había forma
parecía una final, además.
No había forma de traerlos de nuevo para explicarles que el gol no era lícito. Tremendo. Perdón por la distracción, pero vos sabés que en tiempos mundialistas,
favor.
María del Carmen.
Ustedes lo que no saben es que yo trabajé, eduqué la voz de Luisito Suárez. Eso es lo que no saben.
Por favor.
No.
Bueno. Yo te decía, bueno.
No, era una broma. Era para volver, ¿vio?
Te iba a decir, María, si fue.
Hace tiempo que falta clase.
No. Claro, no.
Viste que juegan con las piernas, la cabeza, pero con las cuerdas vocales todavía no juegan.
Vos sabés que te tengo que pedir.
Atacar el tema de la boca, te iba a decir, de la voz.
Una que no puedo.
Me encantaría, te
Una que no puedo dejar pasar, querida María del Carmen, tiene que ver con la cantidad de años que has estado al aire. Y eso de alguna manera también nos predispone para cometer a veces algún furcio, algún error, algún equívoco. Y capaz que vos tenés uno en la memoria de esos donde dijiste, trágame tierra, en serio. Alguna cosa que te haya pasado en vivo que quieras evocar y que haya sido de la que puedas mirar hacia atrás y reírte de ello.
Vos sabés que, te juro que yo sé que una vez hice un furcio. No quiere decir con esto que no haya tenido más.
Lo que pasa es
que ya tengo muchos años y a veces no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo que estando en el departamento de prensa, en ese entonces el que era el jefe de prensa me bajó el volumen interno de la voz y yo me quedé hablando con quién, porque no sabía si estaba saliendo al aire o no. Y eso fue como una picardía, una pillería. Pero mientras te lo decía, estaba tratando de acordarme y te juro que no. Tengo anécdotas, cosas que pasaron en esos años así increíbles. Pero seguramente sí, lo que pasa es que no me acuerdo. Perdón, Cristian.
No, al contrario. Es más, cuando dijiste cometí un furcio, te creo, debes haber cometido uno solo en toda tu carrera.
Pero hay algo que pasa que me dejas la duda, María. Sí. ¿Hay algún tipo de publicidades que vos hacías las locuciones y que te gustaran hacer más que otras?
Y bueno, mira, en general, las más creativas, siempre me gustaron las que me... ¿Cómo te puedo decir? Con las que yo tenía que crear más. Eso me encantaba. Primero que ustedes saben, porque yo también se los hago hacer eso, es que me encanta tratar de leer a primera vista, ¿no? Porque yo siento que ahí es cuando vos te metés mucho más en el texto y realmente lo sentís y como que la primera vez es espectacular. Entonces, te puedo decir sí que son algunos textos creativos y difíciles de interpretar, esos eran los que me gustaban más. No te voy a decir nombres porque me queda feo, pero pero sí, hay creativos y creativos, y bueno, y me gustaban esos desafíos.
¿Y el que te gustó más hacer? ¿Tenés alguno? Sin decir marca, pero por lo menos el rubro. Y puede estar aquí, por supuesto,
rubro.
Su empresa.
Mirá, me estoy acordando de uno de tampones, por ejemplo.
¿Involucraba a Natalia Oreiro?
Por ejemplo. que era una nenita, cuando yo la vi en el estudio era una nenita, no sé, creo que tenía 14 años,
en
su época, sí. Y después alguna crema, y después el Coca-Cola. Algunos están en la página igual, los ositos de Coca-Cola, me acuerdo, eran preciosos. Y Nivea, y bueno, me estoy acordando de esos ahora, ¿no?
Claro.
Pero Ya te digo, los que a mí me implicaban más desafío, esos eran los que más me gustaban y los que vos veías creatividad en el texto, ¿no?
Una historia de la voz, pero una historia de vida también, en la voz y las palabras de María del Carmen Núñez. No. La verdad que saludar la edición de La Voz de los Tiempos, Génesis de la Comunicación, de Grupo Editorial Planeta. Y ha sido un placer poder charlar contigo, María del Carmen.
Para mí también, la verdad, es muy lindo estar acá. Me encanta cómo funcionan ustedes, me encanta cómo funcionan con el grupo, ya me estuve enterando también, ya los estuve viendo, me gusta mucho el trabajo en equipo, me encanta,
gracias.
Me parece precioso. Así que bueno, me he sentido muy cómoda,
súper,
hiper cómoda, la verdad, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vos, María del Carmen.
Ha sido un placer recibirte y que además todos estos años de trayectoria, de no solamente al aire, tus trabajos, sino también como docente. Y dándoles también tanto amor a tus alumnos, que eso se ve ahora reflejado en este trabajo, para que llegue, se popularice mucho más aún lo que vos das en todas tus clases y lo que has trabajado a lo largo de este tiempo.
Sí, son, como te dije, una de las razones de mi vida, así que divinas.
Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta charlamos con estudiantes de audiovisual del Consejo de Educación Técnico Profesional de UTU. Se viene un concurso, un festival de cortos que va a tener su instancia principal en el próximo mes de junio, de julio, perdón. Estamos transitando el mes de junio. Y si ustedes quieren ir al teatro a ver Tom Paine, manden SMS al 8810 con la palabra teatro y los últimos tres de la cédula. También lo pueden hacer al WhatsApp 092-000-810. Ya se suma también a Un Mundo Cualquiera María Natalia Rodríguez para hacer el último tramo de nuestro programa.
En UCM sabemos que estar cerca de alguien es sentirse seguro, tranquilo, protegido. Por eso en nuestro Centro Médico Fal Carrasco podés realizar tu chequeo médico integral